El periodista Arturo Rodríguez recorre las calles para encontrar las pautas sonoras que se entretejen en el caótico entorno. Ritmo de la calle.
Bienvenidos a esta tercera emisión de Ritmo de la Calle. Yo soy Arturo Rodríguez y una vez más he salido a buscar la armonía, a buscar el ritmo y los contornos melódicos de la ciudad. Estoy en el centro histórico de la Ciudad de México, en el andador peatonal Francisco I. Madero, justo en la esquina con el Callejón de la Condesa. Se trata quizás de una de las esquinas cuya visión conjuga algunas de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad, con la iglesia y el convento de San Francisco, que alguna vez fue iglesia catedral, al pie de la Torre Latinoamericana. Madero es una de las calles donde el pasado virreinal subsiste en el refinamiento del conjunto arquitectónico que se extiende hasta Palacio Nacional. Suele decirse de la Ciudad de México que es la ciudad de los palacios. Sabemos que es una de las ciudades más pobladas del mundo y que los 22 millones de personas que viven aquí en su mayoría no habitan palacios, sino caseríos precarios que se extienden por el Valle de Anáhuac hasta los Cerros del Oriente, cubiertos de asentamientos humanos más poblados que las favelas brasileñas, que las villamiseria bonaerenses, o más sencillo, estamos hablando de la ciudad más populosa del continente, pletórica de contrastes, enormes sus desigualdades. Ciudad de los palacios, sí, sin lugar a dudas. La monumentalidad de las edificaciones desde la época virreinal es producto de una nobleza novohispana, cuyas costumbres se prolongaron a través de los siglos. Así que en este circuito, el centro histórico de la ciudad, los palacios abundan. Y aquí estoy frente al Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, conocido popularmente como la Casa de los Azulejos, precisamente por la talavera que recubre sus paredes, enmarcada por barrocos remates de cantera. Una percusión que por momentos se volatiza. Hay un sonido, un poco entrecortado, pero logran distinguirse dos líneas melódicas. Es como si una llevara el canto en una expresión instrumental y otra el acompañamiento. A veces se puede identificar perfectamente la línea de bajo. Todo es eléctrico. Escucha usted bien. Pero no hay bajo, ni siquiera dos guitarras. En este lugar, dos hombres, un baterista y un guitarrista, convocan grupos que llegan a ser multitud. El guitarrista está plantado de pie, con dos guitarras unidas. Sus manos se posicionan de cada mástil y sin rasguear, sin pulsar las cuerdas, solo tocándolas y ligando sonidos a través del diapasón, saca las distintas líneas melódicas. La técnica se llama tapping. Alguien puede recordarlo quizás en Van Halen o en Steve Vai. El deslizamiento que provoca la sensación de sonar a gran velocidad. La propuesta, sin embargo, es distinta. Es una propuesta original, porque son dos diapasones, dos guitarras, y el tapping no es aquí un adorno, es ejecución permanente. Lo que estamos escuchando se llama Alfistín, de Sonny Rollins, y sobre su línea armónica, Gabriel, el guitarrista, está improvisando. Thank you. y para entablar un diálogo. Aquí viene la percusión de Pepe, el baterista. Nótense aquí las improvisaciones. Un costarricense, un tico, es el guitarrista. Un tepiteño, el de la batería.
Muchas gracias, Gabriel, pues por aceptar la entrevista y la charla, a propósito pues de lo que vienes haciendo aquí en Madero, con que es una guitarra de doble mástil.
Sí, no, o sea, son dos guitarras, solo que se llaman guitarras de viaje, pero esas las uso como para que pesen un poquito menos, pero son guitarras normales, solo que están pegadas con una bisagra.
¿Tú lo hiciste el...
No, o sea, la guitarra la vendían así. Yo tuve, digamos, una sola como un año, y luego compré otra idéntica y las pegué con eso, con una bisagrita y con unas prensas.
La peculiaridad, creo que lo que llama mucho la atención, además de la música que interpretan, es que, pues por lo visto, no estás pulsando, ¿no? Digo, o sea, no...
No rasgueo.
No rasgueas.
Ah. Sí, lo que hago es que las... Digo, golpeo como percutir la cuerda.
Ajá.
Eso se llama tapping en la guitarra, es como una técnica, y no sé, y la uso en todos los dedos, y entonces así puedo tener como las dos manos libres.
¿De dónde surge la idea de hacerlo así?
De darle así, no, es que digamos, cuando yo tenía una sola guitarra, yo trabajaba igual, o sea, igual percutía las cuerdas, por así decirlo, pero... Cuando tienes solo uno, entonces son solo seis cuerdas. Entonces a veces estás ocupando una nota que ya estás ocupando en la otra mano. Entonces como esa fue la otra necesidad de una segunda guitarra, como tener más voces para trabajar o más notas para trabajar al mismo tiempo. Pero, y no sé, es cómico porque digamos hay varios locos que hacen eso, si yo he visto en internet. Pero ya cuando yo le daba así, ya luego yo topé un loco que se llama Stanley Jordan. Y así le empecé a dar y practicar, y más bien era como primero dejar de tocar la guitarra normal, porque era como que tocaba de una manera, o sea, tocaba así como ahorita y luego la guitarra como normal, como rasgarla. Entonces como dejar totalmente rasgar la guitarra en lo que sea para como forzarme a solo usar las dos manos siempre. Y así, y tengo como un año y 3 meses de tocar ya las dos guitarras así.
Una sensación de nostalgia, quizás acentuada por el entorno arquitectónico. El ayer, los ayeres que se conjugan de lo novohispano al porfirismo, de la invocación del convocante a la revolución al milagro. El milagro mexicano. Y suenan los años 60.
José Luis, bueno, Pepe Ponce. ¿Pepe? Soy José Luis Ponce, pero bueno, casi todo el mundo me conoce como Pepe Ponce.
¿Y eres de aquí del DF?
Así es, yo soy del DF. Empecé ya un poco grande, pero bueno, pues ya más de 15 años llevo tocando. Y bueno, a tocar en las calles, así, empecé hace... Llevo más de 5 años, más o menos, tocando en las calles. Antes yo tocaba precisamente aquí en el Callejón Condesa con un proyecto que se llamaba Burocracia Cósmica. Era el baterista y bueno, aquí estuvimos durante más de 3 años. En ese lapso es cuando llega Gabriel aquí a México y así es como él me conoce. Y en un café que está aquí, en el Café El Popular, nos daban también chance de tocar y iba yo a tocar y ahí fue donde lo conocí. A él lo invitaban también a tocar, a Gabriel, pero todavía en ese tiempo nada más tocaba una guitarra. Lo dejé de ver un rato, yo seguí con otros proyectos, toqué con una banda de swing y igual en las calles, y después de que terminaba yo de tocar con esa banda me decía que si salíamos a tocar, entonces aprovechaba, tocábamos él y yo. Y eso viene siendo ya a partir de un año. Después ya el proyecto este de Swing ya no siguió. Y bueno, continué con Gabriel. Y ahorita ya llevamos casi como un año de estar tocando juntos.
¿Y solo en las calles?
pues sí, realmente en las calles, sí. Te llegan a invitar a veces tocar a bar y esto, pero la calle para mí es algo mágico porque no obligas a nadie y te da quien te da, le gusta a quien le gusta, no están obligados a nada, ¿no? Es lo que me gusta de la calle.
¿Tienes otro empleo además de esto?
Bueno, sí, soy comerciante también, de ahí sale algo extra de lana y de aquí, bueno, más bien, es una de las principales, pero es yo la verdad como músico quisiera que este sea mi principal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto es lo que me gusta, o sea, esto para mí no es trabajo.
Hay un hombre asombrosamente flaco que viste ropa entallada y tiene cierto aspecto de niño. Parece parte de la presentación. Baila Get Back de manera rítmica e impecable en la escalinata Art Deco del edificio Guardiola. Su coreografía está sincronizada con la música, pero no es coreografía, no es mimo, ni forma parte del ensamble. Es un transeúnte que se entusiasma con la música y al concluir la canción pide fuego a otro espectador y se retira bailoteando alegre.
México hace como 3 años.
¿Tienes de dónde, perdón?
Yo vengo de Costa Rica. Entonces yo me moví de allá, pero antes de irme, antes de venir aquí a México, según yo iba a ir a Brasil con unos amigos. Eso fue para el mundial el pasado, el 2014 creo. Y no, nadie fue así. O sea, quedé yo solo y tenía que ver yo qué hacía. Y entonces ya yo me decía venir aquí. Entonces ya yo trabajaba aquí con otra guitarra que no era ni siquiera ni esta. Y con un pedalito, entonces ponía pistas. Y me rayaba un montón, o sea, como que luego la gente pensara que todo era una pista, o sea, que todo era un disco que estaba ahí sonando, play. Y entonces no me gustaba que sonara, digamos, algo que no estaba ahí. Y como de ahí empecé, y como a dejar de salir un poco y como clavarme más en tocar así la armonía con la melodía. Y ya, y como dejar las pistas y así empecé. Y hasta que ya nada más solo hago eso.
El arroyo peatonal va desbordado. Es de noche y por la calle Madero hay una aglomeración, justo al llegar al callejón de la Condesa. ¿Quién no sucumbe a la visión de lo barroco? La casa de los condes del Valle de Orizaba, la casa de los azulejos. Ahí, justo bajo el remate de cantera, espléndido en su nicho triangular y sus follajes perennes, la audición nos remite a los tiempos del pisamiento. Thank you.
van dos ocasiones que los escucho y veo que el programa es muy ecléctico, muy variado, pues.
Sí, bueno, es que eso vino a raíz de trabajar en la calle, porque cuando yo llegué tocaba puros estándares de jazz en la calle. Y entonces me di cuenta que luego la gente se le da como lo que le gusta. Entonces, a mí me gustan los Beatles, no es que no me gustan. Pero si toco, por ejemplo, los Beatles en vez de estar tocando estándares solamente, la gente como que se acerca más porque es como la canción que ya conoce. Entonces eso es también como mucho por tocar en la calle. Pero también me agrada, o sea, no es que no me gusten los Beatles, también sí me gustan, bueno.
¿Cuáles son los géneros que más te han apasionado en este tiempo?
Pues mira, he pasado por muchos y realmente lo interesante de la batería es precisamente que abarca a todos. Entonces, pues llegas a tener lapsos de donde te gustan ciertos géneros, pero pues, como te digo, mi instrumento que es la batería, abarcas pues, por así que cualquier género, ¿no? O sea, como puedes tocar cumbia, como puedes tocar reggae, como puedes tocar funk, como puedes tocar jazz. Entonces, y pues eso me ha mantenido abierto, ¿no?
Un grupo de parejas de extranjeros están de fiesta. En sus humanidades se aprecian ya los años de jubilación. Y sin embargo, bailotean con movimientos joviales. Leves estirones del más alto a su compañera hasta el convencimiento. Y entonces, las tres parejas se abren paso en el pequeño tumulto y convierten el andador madero en su pista de baile.
Ayer un loco igual me entrevistó, creo que fue ayer o antier, era un loco de una universidad. Entonces decía, ¿quieres dar un mensaje para los músicos? Entonces yo le decía, no, madre, que crean así en lo que hacen, nada más, sí. Lo que sea así, lo que uno quiera hacer, lo puede hacer. Y di, yo estoy aquí en México, larguísimo de mi casa, pero tipo la guitarra nada más. O sea, a veces las cosas cuestan, porque si todo fuera fácil en la vida y todo el mundo lo tendría así en la mano. Pero si uno, yo siento que si uno hace el sacrificio, y lo mejor es intentar lo que quedarse con la idea nada más.
Pues, muchas gracias, Gabriel.
No, a ti. Ajá.
Oh.
Ha llegado la hora de partir. Cortesías que se aprenden en la calle. Es el turno de un organillero que se posiciona en el acceso a San Francisco. Gabriel y Pepe concluyen así su presentación estelar de cada noche.
Esto fue Ritmo de la Calle, un podcast de Arturo Rodríguez.